Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Del naturalista Joaquín Araújo, qué decir que no se haya dicho ya. Bien conocido del programa, también es poeta. De él ha dicho el filósofo José Antonio Marina que es un estupendo escritor y un verdadero poeta. Cuenta también las cuestiones relacionadas con la naturaleza y la botánica, que es un 5 estrellas. También el poeta Antonio Colinas dijo que, en sus textos y libros, la palabra inspirada y la conciencia de vivir un tiempo crítico, corazón y razón, se funden de manera ideal y sobre todo útil y necesaria para la salvación de esa naturaleza en armonía que aún gozamos, pero que peligra. Hoy leeré de Joaquín Araújo un poema suyo titulado Árbol. Nada está completo allí donde hayamos excluido al árbol. Bosque y oportunidad ganada son términos equivalentes. Los desiertos aman platónicamente a los bosques. Los bosques sienten especial curiosidad por los desiertos, como nosotros por lo que harán nuestros hijos cuando muramos. Si el árbol convierte la luz en vida, entonces él mismo es luz de la luz, vida de la vida, encuentro que a todo da sentido. Queremos olvidarlos, pero somos hijos pródigos del bosque.
Pues hoy tenemos la suerte de poder hablar directamente con Joaquín Araújo. Bueno, lo ha dicho todo Pura Cuenca Roy, nuestra corresponsal literaria del Jable al Malpey. Joaquín, un honor poder contar contigo.
Me tenéis absolutamente estremecido. Qué exagerado soy. Soy un emboscado que cultiva la tierra, planta árboles y de vez en cuando me dejáis contarlo. Eso es todo.
Este fin de semana escuchábamos tu manifiesto por la vida y nos dejabas con la boca abierta realmente. Te definen como filósofo, literario, activista, un artista realmente, porque tu pluma hace que volemos mucha gente, ¿no? Ese manifiesto es, actualmente solamente no tiene. Está en las ondas, pero no está escrito, o cómo es la situación.
Bueno, estamos estrenando, se podría decir. El manifiesto surge de una confluencia, como casi todas las cosas, aunque tengo una cierta trastienda de autor de manifiestos. Este es mi 11º manifiesto. Y desde luego el más completo, el más extenso, el más propositivo y seguramente el más poético. Pero lo demandaba la situación de las líneas rojas que se han traspasado a lo largo de los últimos 2 años, con contundentes datos como realmente empieza a ganar la partida la muerte en el planeta. Y en ese sentido está pues el considerar que no solo vamos a defender a la naturaleza y sus elementos básicos, el agua, el aire, la fauna y la flora, ¿no? Queremos defender la totalidad de la vida en su conjunto y, por supuesto, incluyendo a nuestra especie, que es la porción de vida más cercana y más necesaria y a la que hay que cuidar mucho más, ¿no? Y la segunda circunstancia que motivó la escritura de este todavía inédito manifiesto, pues es la creación de una nueva organización que se llama Iniciativa Natura y que de entrada pues ha convocado a las personas casi que podríamos llamar de mi tiempo inicial, ¿no? Los que llevamos de 50, como mínimo 50 años dedicados a la protección de la naturaleza y a intentar que mejoren no solo nuestros conocimientos, sino fundamentalmente nuestros compromisos directos, nuestras actitudes, nuestras acciones de cada día. Juntemos las dos circunstancias y me sale pues un manifiesto pues de 5 o 6 folios en la que abordo un poco pues casi todo lo que podríamos considerar diagnóstico general y luego las posiciones que creo que nos definen a todos los naturalistas, a todos los periodistas ambientales, para acabar proponiendo pues algo de máximos, porque ha llegado el tiempo de elegir. El manifiesto se llama Elegir, elijamos, ¿no? Porque ya la ambigüedad, el estar en zonas de tibieza o de descarada hipocresía ya no nos vale, ¿no? Hay que elegir entre la vida y la muerte, así de claro.
Tú hiciste el primer manifiesto de los grupos ecologistas en España en 1970. Me gusta mucho eso, hay que elegir. Hablas sobre todo del producto exterior bello, que ya está bien, de todas las especies que desaparecen al año, bueno, al día, ¿no? En el mundo.
Ya, por desgracia, es diaria. La desaparición de especies es diaria. Lo que tenemos que tener en cuenta que todo el destino de este planeta se está rigiendo por una de las grandes construcciones absolutamente falsas de la historia, que es el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto en realidad solo mide las cosas muertas, solo mide las mercancías, solo mide las abstracciones de la especulación, ya sea inmobiliaria o ya sea financiera. Es bastante lamentable que nos rija lo que realmente no preferimos. Nosotros preferimos la vida, la belleza, la libertad, la sensatez, la inocencia, la multiplicidad. Todas esas cosas las preferimos en cuanto no estamos sujetos a esa tiranía del Producto Interior Bruto. Pero fíjate, la contraposición es el Producto Exterior Bello, es decir, las cosas hermosísimas que hay fuera de nuestros circuitos mentales y de nuestros ámbitos artificializados al máximo, pero la cosa sería bastante divertida porque habría que añadir además una V, además de PEP, Producto Exterior Bello, tendríamos que poner algo así como PEP, con una V final, porque es el Producto Exterior Bello y Vivo. Esa es la hay que darle prevalencia absoluta a la vida. Y de forma consciente o inconsciente, esta civilización es una descarada aliada de los procesos de contaminación, de extinción, de catástrofe climática. Es, por tanto, una suerte. Es lamentable que toda una civilización, la más poderosa, la más sabia de la historia, sea una suerte de quinta columna de la muerte.
Hablas también de la deuda, ¿quién la va a pagar? A mí eso me parece muy interesante porque es que estamos destruyendo a unos niveles por todas partes que la deuda es para las generaciones venideras, ¿no?
Y para varias, tal como va la cosa, ¿no? Porque si dijeras, hombre, es que nuestros hijos van a conseguir equilibrar las terroríficas deudas que hay, ya sabemos que en muchísimos países la única solución ha sido perdonar la totalidad de la deuda, pero eso es posible cuando un país muy pobre debe mucho dinero a un país muy rico, pero cuando los países muy ricos se deben dinero a ellos mismos, y esto solo se mantiene haciendo trampas contables, ¿no? Porque yo pongo a disposición de que quiera darle una vuelta en su mente el hecho de que si dijéramos que todo esto ha sido para conseguir un bienestar generalizado en la humanidad, para que todo el mundo tuviera, pues desde sus seguros médicos a su libertad democrática, pero todo esto ha sido para estar en quiebra técnica. La mayor parte de los países, quizás con la única excepción de China, y es verdaderamente también, habría que analizar muy bien por qué China no tiene una cuenta de resultados negativa. Y todo eso, hemos destruido buena parte del mundo para estar en quiebra técnica. Es decir, que y además, pues, cuando realmente la regla de medir y la norma de conducta de los estados, pues muchas veces es exactamente igual que la contabilidad de una gran empresa, solo que las deudas de los estados se van aplazando las de las personas individuales y casi siempre las empresas, menos cuando son bancos y luego hay que pagárselo nosotros, es algo que tenemos muy cerca en la historia, pues es verdaderamente lamentable. O sea, el mundo está en bancarrota desde un punto de vista ecológico y está en bancarrota desde un punto de vista económico, que en teoría la economía era lo que justificaba la destrucción de la naturaleza.
Estabas también comentando, yo estos días veo las evaluaciones de impacto ambiental que aceptan, pues eso, autovías. En este caso tenemos en Fuerteventura, ayer vivimos una etapa en el Cabildo donde se aprobó por interés general, un proyecto de un parque temático de la ciudad del cine y bueno, todo se aparca o se soporta sobre las leyes, pero se sigue destruyendo el paisaje. Y me gustaría tu opinión sobre esta situación.
Pues desde luego, si la ubicación de esa ciudad del cine es todavía un impacto más sobre el territorio, sobre las bellezas paisajísticas de todas las Canarias, que ya está sobresaturada de intervención humana, es el lugar menos sostenible de Europa prácticamente, las Islas Canarias, pues evidentemente ni siquiera algo tan hermoso como el cine, profesión a la que pertenezco también, he tenido el honor y absolutamente la fortuna de hacer muchos documentales, incluso estoy empezando uno más, a pesar de que yo debería estar jubilado hace ya 10 años aproximadamente, pero sigo haciendo todo lo que me piden. Y hago cine y me entristece mucho que en el nombre del cine se permita, ¿no? Tenemos el caso aquel famosísimo de la ciudad del medio ambiente de Soria, ¿no? Que para empezar destruía uno de los paisajes más hermosos aledaños a la capital, ¿no? Es que ya no tenemos que aducir, ¿no? Ningún pretexto, y mucho menos cuando en nombre de la cultura se quiere destruir la natura. No se es culto, sencillamente. El acto de mayor incultura es seguir atentando contra la vida, ¿no? Por tanto, me parece fatal, y creo que habría muchos sitios, incluso pues dentro de lo que ya está destruido, ¿no? De lo que está superurbanizado para este tipo de actividades, o este tipo de centros o de ciudades de, pues no construyate una ciudad más, sino incorpórese a alguna ciudad que ya esté construida, ¿no?
En tu, bueno, hablas un poco de las leyes de medio ambiente que se han quedado pues atrás, y que aunque se van incorporando no llegan a tiempo o hacen trampas, por así decirlo, legisladores o juristas no están a la altura de las circunstancias del planeta.
Bueno, nos faltan todavía algunas leyes y estamos trabajando mucho para que, por ejemplo, pues la del ecocidio acabe funcionando, las de responsabilidades directas, ¿no? Porque desde las administraciones parece que no se tiene responsabilidad jurídica contra los grandes atentados de la naturaleza, porque invariablemente, como ese proyecto de ciudad tiene vuestro, son declaradas de interés regional, de interés autonómico, de interés nacional. Parece que algo, si tiene interés, ese interés abstracto, pues se puede destruir lo muy concreto y lo muy necesario y lo muy palpitante, que es la vida en nuestros paisajes, ¿no? Por otro lado, tenemos bastante buenas leyes en algún aspecto. Lo que pasa es que el cumplimiento deja muchísimo que desear, y sobre todo es muy inquietante, porque en este aspecto hay una suerte de tolerancia hacia que precisamente sean las administraciones de todo rango las que más veces están infringiendo las leyes ambientales. Esto es lo que verdaderamente inquieta, ¿no? Pero se pueden mejorar las leyes, se pueden hacer mucho más exigentes, pero sobre todo lo que nos falta es cumplirlas. Ese es el aspecto. Mantengo desde hace muchos años, desde hace varios decenios, que después del Código de la Circulación, las leyes ambientales son las más violadas, ¿no? de cada segundo debe haber alguna inflación ambiental o varias inflaciones ambientales, ¿no? La mayoría, pues porque no hay testigos. Cuando alguien está arrojando un contaminante a las aguas, pues es que no lo ve nadie y tampoco hay suficiente control de análisis para detectarlo. Pero quien tira basura en mitad del campo cuando está prohibido, quien hace tantas y tantas cosas contra el medio ambiente, pues evidentemente tenemos leyes, pero tenemos un altísimo grado de indiferencia e incumplimiento de esas mismas leyes.
Kine, me gustaría, si es posible, que nos leyeras quizá un par de párrafos de los que tú elegirías de este manifiesto por la vida.
Pues si queréis os leo el pórtico y la conclusión, ¿no? Entender que tiene casi el ritmo de un poema, por mucho que sea un manifiesto. Manifiesto por la vida, elijamos. Demolidos por la demolición de lo que preferimos. Informados de la enorme merma de la vivacidad. Desolados por tanta catástrofe. Decepcionados por ser tan pocos los que consideramos estas tragedias como síntomas del colapso. Queremos con estas consideraciones, propósitos y compromisos salvar a la que nos salva, salvar a la vida. Por eso tenemos que elegir, y esa es la conclusión, y elegimos ser árbol y no ceniza, ser belleza en libertad y no jaula, ser lluvia y no sequía, ser lentos y no devorados por la prisa, ser pacíficos, pacifistas y no violentos por ignorantes, ser esforzados y no cómodos, acomodados, ser afectuosos y no afectados por la indiferencia, ser hontanar y no grifo, ser fértiles y no rentables, ser contempladores y no cegados, ser hereditarios y no herederos, ser maternales y no machos supremacistas, elegimos finalmente y sin titubeo alguno ser naturalmente lo que somos, es decir, natura, vida agradecida en medio de las vidas y que depende de la vida. Elegimos anuestrarnos con los nuestros, elegimos por tanto ser la sangre y no la herida.
Muy bien, pues ahí nos deja el maestro Araujo esa reflexión, ese trocito de manifiesto compartido con los oyentes de la radio. Antes le escuchaba decir, Joaquín, que estamos en bancarrota desde el punto de vista medioambiental. ¿Esta situación todavía la podemos retrotraer a mejores tiempos?
Sí, hay que ser absolutamente contundentes. Los datos de lo que podemos llamar el diagnóstico general de la salud del medio ambiente, de la vida en el planeta es malo, pero la natura tiene una cosa que realmente se nos escapa. Por un lugar, no se venga de nadie, es muy agradecida, es extraordinariamente generosa y a la menor oportunidad que se le da respinga directamente, es decir, en cuanto, en vez de estar poniéndole zancadillas, acuchillándola, hiriéndola, contaminándola, en cuanto te detienes, reacciona con bastante velocidad y con una capacidad de producción de vida extraordinaria. La cuestión es que seguimos necesitando esas elecciones que acabo de mencionar. Necesitamos que no solo seamos unos pocos los que estamos decididos a ser el árbol y no la ceniza. Y por tanto, pues hay que insistir mucho, vosotros lo hacéis con este programa, lo hacen otros muchos compañeros periodistas en otros medios de comunicación, lo hacen las ONGs, los gobiernos cada vez, sobre todo en el campo del clima, están haciendo más cosas. La cuestión es llegar a tiempo y se podría llegar a tiempo si se toman un poco más en serio todas estas cuestiones, ¿no?
Pues, hombre, yo creo que realmente tú que tienes mucha mano y que te llaman pues presidentes de gobierno y ministros, y porque finalmente ves en la cadena de mando o de concejales o de políticos, finalmente RQR por el camino equivocado.
Sí, por supuesto, sí, además. Fíjate, que después de lo que sabemos sobre la catástrofe climática, pues nuestra propia ley del clima, que es infinitamente mejor que el no tenerla, ¿no? Eso, y, pero sigue sin ser especialmente ambiciosa. Pues esto es lo que hay que insistir, que realmente de esa especie de primera toma de conciencia, que afortunadamente se puede decir que es una etapa que hemos logrado casi concluir, ¿no? Ya sabemos que ellos saben, ya sabemos que les hemos obligado a mentir en muchas ocasiones, ¿no? Pero bueno, pues se trata de seguir insistiendo para que en lugar de posponer, de procrastinar, de incluso disfrazarse o de vestirse de verde, pues que empiecen a hacer en la realidad lo que en el fondo saben moralmente que deben hacerlo.
Muy bien, muchísimas gracias, profesor, por estar en una ocasión más en este espacio de ecología de la radio aquí en Fuerteventura, del Jable al Malpey, y nos volvemos a encontrar cuando usted quiera en un punto del camino. Muchísimas gracias.
Joaquín, te pedimos perdón por el retraso, porque estarás helado, me imagino, porque hace frío.
Estoy en mitad del bosque. No, lo que pasa es que Tengo que ir ahora a un sitio, tenía un poquito de prisa, pero es un placer compartir estos minutos con vosotras.
Joaquín, darte muchísimas las gracias y que nos digas cuándo se puede compartir ese manifiesto por la vida elegimos.
Muy bien, intentaré que se publique en breve.
Venga.
Pues, estará a vuestra disposición.
Muchas gracias, Joaquín.
A vosotros, un abrazo.
Me pregunto por qué los gobiernos no tienen asesores como Joaquín, ¿no? Con lo que facilita el trabajo que una persona tan estudiada y tan leída en cuestiones ambientales, pues no se ha consultado. Bueno, no sé, igual él no quiere, ¿no?
No, ha sido asesor de Cristina Narbona y de muchísimas.
Ha sido en pasado.
Sí, y yo sé que Teresa Rivero le llama, vamos, que comen a menudo. El caso es que una cosa es lo que dicen y luego lo que se hace.
Uh-huh.
Entonces, hombre, yo creo que me parece que su edad ha ido avanzando en sabiduría, en el sentido de que no se corta ni un pelo y dice
lo que piensa.
Lo que piensa, pero con un lenguaje tan impresionantemente poético que no hace daño, pero dice unas verdades como un puño, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, mira, ayer, esto vamos a hacer como un hilo, y ayer pues hubo unas situaciones bastante duras. Yo sé, el pleno fue realmente masivo y la gente está bastante enfadada.
Uh-huh. Se está haciendo referencia, Sofía, al debate del inicio del interés insular del proyecto Drilan, que nosotros les llevamos ayer en directo a través de la radio y también a través del Facebook, y bueno, cada uno puede sacar su conclusión de lo que allí aconteció.
Sí, ayer muchísima gente me decía que estaba siguiendo a través de Radio Sintonía el pleno. Y bueno, pues hombre, yo creo que era fundamental un poco en ese hilo que hace el informal, o sea, uh-huh, el intermedio, perdón, que es perseguir al protagonista, en este caso el protagonista del pleno de ayer era una persona.
¿Y por qué consideras
dos personas?
¿Y por qué lo consideras, Sofía? Hombre, porque el resto no, porque bueno, pues ahí hubo otras fuerzas políticas que votaron a favor de...
Sí, pero el problema es que...
Sí, por eso quiero que lo expliques. Por eso quiero que tú fundamentes tu argumentación.
Sí. Ayer Andrés Villaso votó a favor de llevar a cabo este
sí, el abrir el camino para el interés insular
y estafó a su electorado, claramente, no solamente a su electorado, estafó a su partido. Él no se ha presentado por André Briançó, una persona que, bueno, puede tener, o sea, que lleva bastantes años viviendo de la política, tiene un sueldo gracias a su electorado, no gracias a él. Y tiene que hacer el trabajo en relación a su partido y a la gente que le ha votado. Y no puede estafar a esa gente. Y si estafas a esa gente, no queda nada, ¿me entiendes? Esa es la democracia. Él pudo votar en contra de seguir adelante con este destrozo de paisaje. Me encantó, las dos mujeres, la del PP y la de coalición, me encantaron, porque protegían y defendían el paisaje. Es que el paisaje ahí, es que hemos estado paseando por ahí estos días y hemos visto huellas del ratoncito chiquitito, ¿cómo se llama?
La musaraña.
La musaraña, que está protegida. Hemos visto la cornúa, la carayuma bucardi, que sí, está protegida. El otro día es que estaban posados en el Malpaís. Es que había 100 personas, pero es que estaban posados dos guirres jóvenes, pegados en el pleno Malpaís y dando vueltas encima de nosotros. Es que pegado queda en las últimas ubaras de las dunas de Corralejo. Es que yo no me puedo creer que gente socialista, yo soy ecosocialista y lo digo muy alto, ecosocialista y ecofeminista, y me parece una burla. Una burla para el pueblo, sobre todo porque tenemos una situación donde plantea lo que quieras para que la gente tenga casa. Que no hay casas de alquiler social ni en toda Fuerteventura. Que la gente está llorando por encontrar un habitáculo donde vivir, y me planteas una ciudad del cine en pleno paisaje de estrella de Fuerteventura. Bueno, esto es mi aportación ayer, después de lo reconozco, yo soy activista, ecologista y periodista, y sé cuando tengo que ser periodista, soy profesional totalmente, y cuando terminó el pleno, salimos, tomamos un café, y luego todavía no había terminado el pleno, y yo dije, aquí hay que buscar una declaración, y la declaración era de la persona que había estafado a su electorado. Él se llama Andrés Briançó, y me gustaría que escuchen el audio. Una declaración.
¿Está grabando esto?
Vale.
Han mandado a Pau al hospital. No voy a hacer declaraciones a un
¿pero
medio
quién?
Que hace demagogia y que hace
¿quién
mentiras.
Perdona. No. Simplemente es preguntarte. Yo estoy preguntándote como medio de comunicación.
No hay declaraciones. A alguien que nos ha perseguido durante años y meses y con mentiras. No hay declaraciones.
Perdona.
¿No hay declaraciones?
¿Tú eres de Podemos o de qué?
No hay declaraciones.
Pau.
¿Dónde? No hay declaraciones.
Que has dicho una cosa en pleno, que has tenido muchas presiones, pero ¿quién ha hecho esas presiones? ¿Quién ha hecho esas presiones? Perdona, simplemente quiero consultar contigo.
Rita, por favor. Llama a seguridad.
Llama a seguridad y a quien quieras. Pero pregunto ¿qué presiones has tenido? Dímelo.
No hago declaraciones. No hay declaraciones.
Lo has dicho
en
pleno.
No hay declaraciones.
Has dicho en pleno.
No, ¿a qué medio representa?
A Radio Sintonía.
No hay declaraciones.
Del Jable al Malpey.
No hay declaraciones.
Mañana quiero sacar el tema.
Pues ciñas a esto. No hay declaraciones.
Usted ha dicho que ha tenido presiones. ¿Quién ha hecho esas presiones?
No hay declaraciones.
Bueno, pues ahí está lo que... lo que contestaba Brianzo a la pregunta de algo que él efectivamente argumentó en el Pleno ante la ausencia del otro consejero, que sinceramente yo ya no sé si de Podemos o no Podemos, porque se emitía por la tarde un comunicado de Podemos Canarias donde afirmaban que Andrés Brianzo no pertenece a Podemos. En fin, es que como también hubo otro partido político, Nueva Canarias, que afirmaba que otro de los consejeros pues tenía un expediente abierto. Es que aquí ya no sabemos con quién estamos hablando.
Claro.
Lamentablemente, la situación es así. Hay otra pieza fundamental en este pleno, que es el consejero que se ausenta, que también, bueno, pues facilita que haya una opción que salga adelante con el voto de calidad del presidente. Y esto es una información objetiva, ¿no? Hay un consejero de Podemos que no se presenta por enfermedad.
Uh-huh.
Es otra pieza fundamental aquí, ¿no? Porque si el PSOE ya tenía claro su posición, Coalición Canaria, el Partido Popular, el consejero que no sé si de Nueva Canarias o no, porque no sabemos si está expulsado o no, Andrés Brianzo de Podemos, en fin, ya tenían su posición clara.
Claro, André Brianzo, por ejemplo.
Hay dos personas claves aquí.
Claro, pero curiosamente es que, porque Pau sí está en Podemos, y Pau sale un comunicado donde dicen que están en contra. O sea, Podemos está en contra.
Sí, pero yo además tengo la nota aquí. Es que aquí hay algo que yo no llego a entender. Podemos efectivamente emitió, Podemos Canarias emitió ayer una nota donde recuerda que Andrés Brianzo, y leo textualmente, está fuera de la disciplina de la formación morada. En este sentido, la señora Lili Concepción, quien dice que no entiende que los quien no entienda que los círculos y la militancia sean soberanos no tiene cabida en Podemos. La Asamblea Insular de Podemos Fuerteventura había decidido por unanimidad el pasado 19 de noviembre su oposición al proyecto Dreamland, que atenta contra un enclave protegido y de gran valor paisajístico. Aquí se habla de un consejero, pero no se habla del otro. Entonces, no sé, yo entiendo que tampoco hay claridad por parte de Podemos,
efectivamente.
Igual que Nueva Canarias, ¿no? Es que tenemos un expediente abierto a toro pasado.
No, la situación es increíble.
Es que no se sabe, no sabemos con quién estamos hablando. Los partidos no hacen, no sé si se presentan una lista en Fuerteventura y bueno, pues ya está, y ahí se termina. Es que, en fin, que Podemos Canarias venga con esta nota de prensa a media tarde, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pues,
en fin. Desde luego, teniendo la posibilidad de darle a un botón, y porque digitalmente comentaron que estaba en el hospital y que habían mandado a Pau por las presiones. Por eso yo perseguí a este señor,
intentando... quien tiene que dar explicaciones que aquí es el partido político también.
Claro.
Si este señor estaba enfermo, pues el partido político que afirme, mire, este señor estaba en una situación de enfermedad y no pudo asistir al pleno. Lo que esto no se puede dejar tampoco en el aire, porque aquí me parece que hay más de una estafa, ¿o no?
Efectivamente.
Pues...
yo, sinceramente, lo que sí tengo clarísimo es que, bueno, hay un comunicado por parte de Sober Life que aclara... Sí,
que ayer se hizo varias referencias a ese documento de la Sober Life que tienen todos los consejeros, ¿no? Que se hizo llegar a los grupos políticos, no sé si a los grupos, al Cabildo, Sofía, en varias ocasiones se hizo referencia a ese documento de la SEO.
Sí, tenemos con nosotros a Yarty Acosta, él es el director de Sober Life en Canarias. Buenos días, Yarty.
Hola, vamos a ver si tenemos al invitado. ¿Hubo algún problema, compañeros? Vamos a ver si recuperamos la llamada. ¿Algún problema hubo con esa conexión y el, bueno, pues el responsable de SEO en Canarias nos va a hablar de ese documento que aportaba la SEO, uh-huh. Sofía, para, bueno, pues
efectivamente hay
para
una nota de prensa donde se habla de la situación de bueno, el documento que se presenta se alerta de que el parque temático Dreamland se ubica en el hábitat de al menos de una treintena de aves protegidas.
Bien, pues vamos a ver si tenemos a Yarty ahí al teléfono. Cuando quieras, Sofía.
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy.
Ya, buenas sí. tardes. Nos había, te habíamos perdido. Queremos un poco que nos cuentes un poco. La Sociedad Española de Ornitología envía un documento. Explícanos un poco todos los trámites y la petición que hacíais.
Bueno, nosotros nos enteramos de esta propuesta de declarar de interés insular el proyecto de Vinland. Y bueno, sin tener más información, porque a priori no existe, nosotros no hemos tenido acceso a ella, analizando el lugar y la importancia que pueda tener, pues redactamos un escrito con el que pretendemos pues que se tenga en cuenta, desde el punto de vista ambiental, el impacto que puede tener en concreto en la avifauna. Y teniendo en cuenta, sobre todo, cuestiones como la proximidad de un espacio protegido, en el que además concurren varias figuras de protección. Es Natura 2000, forma parte también de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Y hay que tener en cuenta que hay una obligación legal de garantizar el buen estado de conservación de estos espacios, que hay un marco normativo muy claro a nivel no solo nacional, sino a nivel comunitario, que obliga a precisamente a eso, obliga a que los proyectos que se ejecuten en las proximidades, incluso en las proximidades o en cualquier lugar, pero que no pueden causar un impacto y no pueden afectar a los objetivos de conservación de esos espacios. Es decir, da igual que un proyecto se ejecute lo voy a llevar al extremo, a miles de kilómetros, pero si va a causar un impacto en un espacio protegido y ese impacto es relevante, el proyecto no se puede ejecutar. En este caso, además, tenemos que prácticamente el área afectada es contigua. Y es zona de, entre otros animales, de ubara. Hablamos mucho de la ubara porque está en peligro de extinción y porque es una prioridad de conservación. Además, es una subespecie endémica, pero no es exclusivamente el territorio de ubara. En general, esta zona las utilizan aves que llamamos esteparias. Tenemos gangas ortega, tenemos camachuelos, corredores. Todo eso al final es un hábitat. Y cambiar el uso del suelo va a suponer que ese hábitat deje de ser útil para esas especies, que insisto, están protegidas y hay un marco muy claro que nos obliga a conservarlas.
Existen sentencias ya en la Unión Europea, ¿no?, donde pues si había una planta en peligro de extinción o había una en este caso un ave, ¿no? El sábado estuvimos viendo posadas dos jóvenes guirres, ¿no? Encima de las piedras del Malpaís, donde quieren construir este parque temático.
Es un proyecto, una ciudad del cine, Sofía. No,
bueno, esa ciudad
bueno,
del cine.
Las instalaciones, el proyecto.
Sí, está. Pues. No sé cómo llamarlo, pero sí, son proyecto, edificios. Proyecto, sí. Cemento, en definitiva. Bueno, esas sentencias están por parte de la Unión Europea. Ustedes, me imagino que van a seguir en la línea de... Porque hablan de que ahora hay que hacer evaluación de impacto ordinaria, no simplificada. Tú, me imagino que ya sabes bastante de eso. Explícanos qué consiste.
Esta declaración de interés insular es el primer paso, es como un primer escollo. A priori, el uso de este el proyecto se proyecta, valga la redundancia, en suelo rústico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no está, este tipo de suelo no está destinado para estas instalaciones. Se utiliza entonces un ardid, digamos, de la ley del suelo de Canarias, que te permite cambiar el uso declarándolo de interés insular. Este es el primer paso, porque hasta ahora ese proyecto no se podía ejecutar de ninguna de las maneras, porque no está previsto el suelo para esto. Yo creo que es relevante. Yo creo que es relevante porque la planificación y la ordenación sirve a ese fin, sirve que tiene su sentido en tanto en cuanto organiza espacialmente los deseos del ser humano de ejecutar determinados proyectos en determinados lugares. Y aunque parece que me estoy yendo por las ramas, yo creo que esto es relevante. El primer paso es esta declaración de interés insular. El segundo paso es someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental. Y será, desde mi punto de vista, será difícil que lo supere. Si las cosas hacen, bien, se presentan unos inventarios ambientales adecuados, se caracteriza las distintas relaciones ecológicas que hay en el lugar y se ve la importancia que tiene como zona de aves esteparias, como zona de transición también. Hay que tener en cuenta que la naturaleza no entiende de límites que impone el ser humano, y que también es lo que comentaba hace un momento Sofía. Hay una abundante jurisprudencia a este respecto. Hay que respetar las zonas de transición y la conectividad ecológica entre los distintos espacios. No tiene ningún sentido plantar un megaproyecto contiguo a una zona de tan alto valor ecológico, y con un trabajo bien hecho en el marco de una evaluación de impacto ambiental, este tipo de cuestiones quedarán reflejadas. Yo así lo creo, porque confío en el buen trabajo de los técnicos ambientales, aunque también es cierto que no siempre las cosas se hacen bien. Nosotros estaremos atentos en el procedimiento en la fase de información pública, que es ese momento en el cual las organizaciones como nosotros, y bueno, los ciudadanos en general, cualquier persona implicada, puede aportar sus comentarios, alegar, y eso se tiene que resolver oficialmente.
Quería preguntarte, para terminar, porque me parece muy interesante, cada uno de los consejeros que votaron en el pleno ayer, ¿tenía la documentación por parte de ese Overlife?
Nosotros pusimos por registro este escrito en el que solicitamos que nos declarara de interés insular por el impacto potencial en la avifauna. Y además enviamos a todos los consejeros hicimos un mailing, enviamos a todos los consejeros, no solo el propio escrito, que quizás puede ser un poco de eso, sino hicimos un resumen sencillo de una página con el argumentario bien claro. Y así que a priori todos los que consultaron su correo tenían esa información, además de solicitar en el propio escrito a presidencia que se pusiera en conocimiento de todos los consejeros. Así que por dos vías, por una vía oficial, decirlo de alguna manera, por una vía menos oficial, que es el mail corporativo.
Pues nada, Yarci, con estas palabras te damos las gracias por estar ahí, y bueno, me imagino que por tanto trabajo que hay que hacer en esta Canarias, que ahora tenéis también el rally famoso de Lanzarote.
Faltan manos,
sí, es verdad. Muchas gracias por estar ahí.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues despedimos a Yarci y nos vamos directamente con un tema muy distinto, ¿no, Sofía? Parece sí. Que hacemos ahora un punto y aparte.
Yo quería poner una música que está ahí en medio.
Pero si te parece, ¿la podemos ponerla al final o no podemos?
No, porque es muy cortita.
Venga, vamos allá.
Si yo pongo de alcalde a mi medianero, se hace en la alcaldía lo que yo quiero. Si el secretario he sido yo quien lo ha puesto, se escribe lo que sea por mi dispuesto. Y si los de la junta viven conmigo, se hacen los repartos como yo digo. Y si no se cumplen bien mis deseos, saldrán al poco tiempo de sus empleos. Y los que no conocen mi condición, me ven como el amparo de la población. En cuestiones de pleito resulta el hecho que en todo cuanto pongo tengo derecho. Si yo ando en defensa de un delincuente, aunque homicida, sale por inocente. Y nunca faltará una persona buena que, aunque sea inocente, se le condena. Y aunque apelaciones vayan a Madrid, a causa de elecciones gobierno yo aquí. Porque tengo en la corte representantes elegidos a ella con mis votantes. Y si no me consiguen lo que les pido, seré el año que viene de otro partido.